Llegan los primeros evacuados de Afganistán.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Les hemos visto emocionarse tras aterrizar esta madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz al sentirse a salvo ante el oscuro futuro que se cierne sobre el país afgano bajo el régimen talibán. Son 53 personas, entre ellas 5 españoles y 48 ciudadanos de Afganistán. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, les esperaba a pie de pista y ha perfilado cuáles serán los próximos pasos a dar.
Se iniciará con ellos un proceso de integración en el país, se les enseñará castellano, tendrán ayuda psicológica, empezarán la actividad y la relación con las administraciones para que progresivamente vayan ganando autonomía.
Son los primeros, pero no los últimos. En Afganistán solo quedan el embajador español y varios funcionarios para poder continuar la evacuación, confiando en enviar a Kabul lo antes posible un segundo vuelo. El gobierno da por completada así la primera fase de su operativo de repatriación y espera poder sacar de allí a unas 800 personas. Pedro Sánchez preside hasta ahora el grupo de trabajo interministerial encargado de ello, mientras le siguen lloviendo las críticas por no comparecer públicamente. Sigue avanzando la campaña de vacunación en Madrid. 13.000 personas se han inmunizado ya sin cita previa en horario nocturno y el portavoz del gobierno regional, Enrique Osorio, no descarta habilitar nuevos espacios para ello si fuera necesario. Ofertas no faltan.
Incluso a mí los rectores de las universidades me ofrecieron en la última reunión que tuvimos los espacios universitarios también para vacunación. En este momento la Comunidad de Madrid tiene 47 lugares de vacunación, además tiene el Wanda, tiene el Cendal y el Wifi Center, pero por supuesto que si se ve necesario ampliarlo, lo ampliaríamos.
Cuenta atrás para que el Ayuntamiento de la capital apruebe su nueva ordenanza de movilidad mañana en una Junta de Gobierno extraordinaria, mientras sigue la negociación con los grupos municipales buscando apoyos en el Pleno de Cibeles. La vicealcaldesa Begoña Villacís, dispuesta a hablar con todos, pero sin perder la esencia del proyecto.
Y vamos a estar negociando hasta el último momento. Sí que creo que tenemos posibilidades de obtenerlos, porque es verdad que Vox en este caso pues nos ponía unos requisitos que eran imposibles de cumplir, que eran mantener, o sea, echar atrás la zona de bajas emisiones.
Palabras de Begoña Villacís en nuestro Buenos Días en Madrid. Son algunos de los asuntos que les vamos a contar en este Noticias 14 horas, pero hay más. Repasamos otras noticias en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Batres pide ayuda.
Para paliar los daños ocasionados por el incendio, se han quemado 191 hectáreas. El gobierno regional estudiará los requisitos y en Ávila, entre tanto, la UME se retira ante la buena evolución de la situación. El perímetro se encuentra estabilizado, aunque hay vecinos que se han quedado sin casa.
La estructura se mantiene y bueno, lo demás está pues hecho cisco, está estropeado.
Balance de actuaciones del SAMUR Social durante la ola de calor.
Ha atendido a 324 personas sin hogar y ha llamado a más de 40.000 personas mayores durante esa circunstancia meteorológica. Pepe Añorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Consiguiendo que más de 30 personas sin hogar accedieran por primera vez a un albergue. Y el ámbito de los mayores solos, desde teleasistencia, hicimos más de 40.000 llamadas adicionales a personas mayores solas.
Pendientes de la devolución de menores a Ceuta.
Hoy concluye el plazo de 72 horas que un juzgado de la ciudad autónoma impuso para la paralización de esos traslados a Marruecos. Catalina Perazzo es investigadora de Save the Children.
Con todos los pronunciamientos que está habiendo, tenemos que ser optimistas, ¿no? Y pensar que realmente el auto reconocerá esta vulneración de derechos y la falta de la aplicación de la legislación. Con lo cual, si queremos pensar en que habrá un buen desenlace.
Y hoy celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Y se torna más necesaria que nunca Afganistán, Haití o el COVID-19 en regiones con pocos recursos para enfrentarla. Demandan ayuda de otros países, esto en forma de respuesta humanitaria que precisan 235 millones de personas en el mundo. Miguel Asunsolo es enfermero de Samur y ha sido seleccionado para una misión en Haití tras el último terremoto.
Pues ver cuáles son las necesidades y qué daños hay a nivel estructural y qué necesidades hay a nivel sanitario en el entorno. Y un poco, digamos, para hacer una evaluación y poder luego, a posterior, pues proponer el despliegue de más medios a nivel sanitario y lo que sea necesario.
Y el titular del deporte, hoy lo trae Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El sindicato de futbolistas ha denunciado al Rayo Vallecano ante Inspección de Trabajo. Sus jugadoras no tienen contrato ni están dadas de alta en la Seguridad Social. David Aganzo es el presidente de la AFE.
Estamos hablando de compañeros que están jugando en Primera División, Copa de la Reina, que están en la Selección Nacional Absoluta. Son profesionales del fútbol. Lo que no podemos entender es la gestión, en este caso, del Rayo Vallecano. Y de verdad lo hacemos porque la situación es insostenible. Ya vienen de años atrás.
Publica la Gacheta que Mbappé pidió el lunes salir del PSG, pero el club parisino se negó. El Sevilla a punto de anunciar el fichaje de Rafa Mir, objetivo del Atlético de Madrid. Y Jakub Jankto, checo, centrocampista de la Sampdoria, viaja a Madrid para firmar por el Getafe a cambio de 6 millones de euros.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Parada hasta ahora en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora únicamente van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas. En el resto de salidas, total normalidad también en los accesos a la capital y en las rondas M40 y M50.
¿Y qué tal las calles de la ciudad? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora no tenemos que destacar complicaciones, el tráfico en general se mantiene fluido. Eso sí, pueden hallar algunas incomodidades las personas que vayan con el coche y circulen por el Paseo del Prado, en sentido Glorieta del emperador Carlos V, porque a la altura de la Plaza de Cánovas del Castillo hay unas obras que, como decimos, provocan cierta incomodidad. Ese paso, si pueden evitarlo, mejor. En el resto de las zonas del interior, vías de distribución, se circula con fluidez. En la M30 también, de momento, sin problemas.
El tiempo.
Ya está aquí Antonio López para comentarnos la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. Parece que pocas novedades, Antonio, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, sigue la estabilidad atmosférica. Estamos viendo algunos cúmulos de calor apareciendo en zonas de sierra y la temperatura que ya ronda los 31 grados en la capital. Hoy la horquilla sube un poquito más que ayer, entre los 34 y 36 en el centro, este y sur de la región. Pero prácticamente sin novedades. Mañana se vuelve a repetir la misma situación, con viento débil de suroeste, mínimas de 20, máximas de 34 en Madrid capital, y ya el fin de semana parece que repunta un poco el calor hasta los 36 grados. En cualquier caso, un calor bastante soportable.
Más llevadero, sí señor. Gracias, Antonio. Son las 2 y 8 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Eva Prat en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya están aquí. El primer avión con personal evacuado de Afganistán enviado por España aterrizaba de madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 53 personas a bordo, la mayoría ciudadanos afganos que han colaborado con nuestro país y ahora han huido por temor a posibles represalias de los talibanes. Se van a quedar allí en la base de Torrejón unas 72 horas hasta que se tramiten sus peticiones de asilo y permanecerán al menos 6 meses bajo la tutela del Estado. Pablo López.
Un periodo de 6 meses que se utilizará para que los recién llegados se integren en la sociedad española. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Se iniciará con ellos un proceso de integración en el país. Se les enseñará castellano, tendrán ayuda psicológica, empezarán la actividad y la relación con las administraciones para que progresivamente vayan ganando autonomía.
El vuelo procedente de Dubái aterrizaba a las 4:30 de la mañana con 53 personas a bordo. 5 de ellos eran españoles y el resto traductores que serán acogidos junto a sus familias por su colaboración con las tropas españolas. Los recién llegados han sido sometidos a test de antígenos de COVID-19 y permanecerán un máximo de 72 horas en el campamento habilitado en la base aérea para realizar diferentes trámites administrativos. España estima que dará asilo a unas 800 personas, si bien ha recibido más de 1.500 solicitudes de refugio procedentes de antiguos colaboradores. El ministro de Asuntos Exteriores afirma que pondrá todos los recursos necesarios para traerlos a España a pesar de las dificultades. José Manuel Álvarez.
Hay una cosa que se nos escapa. España ha puesto todos los medios necesarios y están a disposición. Los medios de transporte, los contactos telefónicos, pero el aeropuerto de Kabul es algo que no está en las manos de España. Y todos los países en estos momentos que hemos tenido colaboradores queremos traerles.
Además, esta madrugada han llegado otros 30 afganos procedentes de Roma que serán enviados a Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia, fruto del ofrecimiento de España de convertirse en un punto de asistencia para recibir a los afganos que, tras haber colaborado con países de la Unión Europea, van a ser trasladados a otros países de destino.
Comunidades autónomas y ayuntamientos de diferentes puntos del país han ofrecido al Gobierno central sus recursos para acoger a los demandantes de asilo que lleguen de Afganistán. El ministro José Luis Escrivá ha vuelto a insistir en que el Estado cuenta con medios suficientes.
Con la expectativa que tenemos de personas que van a llegar, todos ellos estarán en nuestra red estatal de acogida, distribuida por toda España. De aquí irán a distintos puntos de España, a centros propios o centros con alguna de las entidades que colabora con nosotros. También algunos pueden incluso estar en pisos que tenemos y son familias grandes. Y allí se iniciará con ellos un proceso de integración en el país.
Esas palabras del ministro han tenido respuesta de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que esta mañana ha reiterado en nuestros micrófonos su oferta de plazas en el Centro Municipal de Refugiados de la capital. Mientras, sigue el cruce de reproches entre el Gobierno regional y el Partido Socialista. Eva Prat.
Ha dicho Begoña Villacís en el informativo Buenos Días Madrid que en esta materia ayuntamientos y Ejecutivo Central siempre colaboran. Por eso, aunque el Gobierno haya declinado su ofrecimiento, insiste la vicealcaldesa en que siguen disponibles las 25 plazas del Centro Las Caracolas para acoger a mujeres afganas.
Los ayuntamientos no nos hacemos cargo del refugio, pero sí nos hacemos cargo de la emergencia. Así que muchos de los dos refugiados, antes de pasar la red estatal, pasaban y estaban más o menos un mes en nuestra red, en la red del ayuntamiento. Así que la red estatal siempre ha funcionado con los ayuntamientos. Y vuelvo a decir, si no lo necesita, pues bien, pero si lo necesita, estamos a disposición.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Educación, Enrique Osorio, lamenta la no comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre este y otros asuntos.
Que ellos no quieren una sociedad crítica. No que una sociedad que cuando la luz está a un precio brutal, tenemos el lío de Afganistán, tenemos el lío de Ceuta, el presidente del gobierno está en Alpargatas, en Lanzarote, y aquí no pasa nada. Esa es la sociedad que quiere el Partido Socialista.
Y a estas críticas respondía la portavoz socialista de la Asamblea, Hanna Yalul.
El consejero Osorio, en su labor de crispación, que es lo que hace el gobierno del Partido Popular con el gobierno de España, dijo que no estaba preparado el sistema, tal. Bueno, esas clases de falacias, ¿no?, de crispación en la que trabajan constantemente. El sistema de acogida de vertición internacional en España está preparado, con muchas plazas de acogida, como se está demostrando, y con un sistema bastante eficaz para acoger a todo el personal. El dispositivo está muy bien preparado.
Dice Yalul que el Gobierno central ha actuado de manera rápida y transparente.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
En unos minutos actualizamos la situación en Afganistán y también esa reunión del presidente Sánchez con los ministros que están coordinando el operativo de evacuación del personal del país afgano. Escuchábamos Hace unos minutos a la vicealcaldesa Begoña Villacís, en nuestros micrófonos, en nuestro Buenos Días Madrid, también se ha referido a la nueva ordenanza de movilidad que mañana se va a aprobar en una junta de gobierno extraordinaria. Asegura Villacís que van a seguir negociando con los grupos de la oposición para intentar recabar el mayor apoyo posible. Marta Zúñiga.
Sí, está dispuesta la vicealcaldesa a pactar con los grupos la ordenanza de movilidad, pero sin que se desnaturalice, ha dicho, su proyecto. Mañana se lleva, como dices, a junta de gobierno y a partir de ahí se abre un plazo de alegaciones y próximamente se verá en el pleno.
Y vamos a estar negociando hasta el último momento. Sí que creo que tenemos posibilidades de obtenerlos, porque es verdad que Vox en este caso pues nos ponía unos requisitos que eran imposibles de cumplir, que eran mantener, o sea, echar atrás la zona de bajas emisiones.
Una ordenanza con novedades.
Creamos, por ejemplo, una zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica. Introducimos toda ordenación en todas las maneras de moverse dentro de Madrid. Yo creo que es una ordenanza muy moderna, muy pues destinada a reconocer que tenemos un problema con la contaminación y a arreglarlo.
En Buenos Días Madrid, con Carlos Ibáñez, ha pedido civismo ante el mal uso de patinetes, motos y bicicletas. Más de 80.000 multas en lo que llevamos de año.
Ponemos a disposición todos los medios para que las empresas puedan establecer sus vehículos, para que la gente los utilice, para explicar que efectivamente es una alternativa muy buena al coche eléctrico, pero que el uso tiene que estar limitado, al igual que cuando uno conduce, se limita. Y yo espero que con esto la gente entienda que hay que ser muy cívico también.
Y es que el verano está, Elia, disparando el número de sanciones a patinetes, bicicletas y motos compartidas mal estacionados en la capital.
Por cierto, que les contamos una información de servicio público para los usuarios de la empresa municipal de transportes de Madrid, porque se han trasladado algunas paradas de autobús del entorno de la Plaza de Cibeles por las obras de asfaltado que se están realizando. Algunas de esas modificaciones ya comenzaron el pasado lunes, pero a ellas se van a sumar nuevos cambios a partir del próximo domingo. En total, se van a ver afectadas 25 líneas diurnas y nocturnas durante estos días. Y seguimos muy pendientes un día más del avance de la campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid. 13.000 personas se han inmunizado hasta ahora sin cita previa en horario nocturno en los puntos de la red madrileña de vacunación, que podría ampliarse tras la petición que ayer hacía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si fuera necesario. Julio César Cobos.
Ante la gran demanda que sigue existiendo de vacunación, la Comunidad de Madrid no descarta buscar otros puntos donde se inyecte la primera dosis. Ya se ha descartado la caja mágica que fue ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid, pero existen hasta 47 lugares de vacunación y entre ellos se contemplan espacios universitarios. Los rectores han ofrecido al consejero de Educación, Enrique Osorio, vacunar en los campus.
Los rectores de las universidades me ofrecieron en la última reunión que tuvimos los espacios universitarios también para vacunar. En este momento la Comunidad de Madrid tiene 47 lugares de vacunación, además tiene el Wanda, tiene el Cendal y el Wizzing Center, pero por supuesto que si se ve necesario ampliarlo, lo ampliaríamos.
De cara al próximo curso escolar se seguirá utilizando la mascarilla dentro y fuera de las aulas. En la segunda semana de septiembre es la vuelta a las clases con todas las medidas de higiene, seguridad y distancia y horario continuo. Lo que van a cambiar son las ratios, serán las prepandémicas en infantil, en primaria y educación especial. Los espacios en las aulas vuelven a cambiar.
Los gimnasios se dedicaron a aulas, las salas de profesores a aulas. Había aulas en los ayuntamientos. Eso no se puede mantener así, eso se puede mantener en una situación extraordinaria. Eso lo que vamos a hacer es un plan, como digo, planificado y programado para empezando en el curso 22-23 y rebajando en 5 alumnos las actuales ratios.
También va a variar el número de docentes porque se irá reduciendo la educación telemática.
Son 3.000 profesores. Por otra parte, como consecuencia de las oposiciones de secundaria, este año tenemos 3.700 profesores de secundaria más.
Habrá nuevos orientadores y profesores especialistas con aquellos alumnos que más han sufrido con la pandemia.
Enrique Osorio ha visitado hoy también el municipio de Batres para conocer de primera mano los efectos del incendio que se declaró allí el pasado domingo y que han quemado unas 191 hectáreas. Allí ha garantizado el respaldo de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de la localidad para paliar los daños ocasionados por el fuego. En esa petición de declaración de zona catastrófica que quiere presentar el consistorio. Mientras en Ávila, los bomberos continúan trabajando un día más para intentar extinguir totalmente el incendio declarado el pasado fin de semana en la localidad de Navalacruz. Unos incendios, por cierto, que se produjeron durante la ola de calor de la semana pasada. El SAMUR Social atendió a más de 300 personas sin hogar en la capital y realizó más de 40.000 llamadas a personas mayores dentro del dispositivo del área de bienestar social dirigido precisamente a esos colectivos, los más expuestos a las consecuencias de las altas temperaturas. Pepe Aniorte, delegado del área.
En el ámbito de las personas sin hogar hicimos 324 atenciones en calle, consiguiendo que más de 30 personas sin hogar accedieran por primera vez a un albergue. Y el ámbito de los mayores solos, desde teleasistencia, hicimos más de 40.000 llamadas adicionales a personas mayores solas, informando y estando cerca de esas personas, informando sanitariamente y de las circunstancias que se estaban dando.
Las altas temperaturas también han contribuido a que aumente la concentración de ozono troposférico en la región. En algunos municipios del sur de Madrid, los ayuntamientos han lanzado recomendaciones a los vecinos para que no se expongan a hacer actividades de intenso esfuerzo físico al aire libre. Por ejemplo, es el caso de Alcorcón. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Irritación en los ojos, tos, dolor de cabeza o dificultad para respirar. Si usted ha tenido estos síntomas estos días, es posible que se haya visto afectado por el exceso de concentración de ozono. Con el aumento del termómetro, los niveles se han disparado. Alcorcón pide a sus vecinos, sobre todo a los más pequeños y a los mayores, que tengan especial cuidado estos días. Carlos Carretero es el concejal de Movilidad, Sostenibilidad y Renovables.
Si bien nuestro municipio no ha superado estos umbrales y la competencia en este ámbito lo ostenta la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Alcorcón consideramos importante que debemos alertar a la ciudadanía de que existen efectivamente estas altas concentraciones de ozono en la zona.
Concentraciones que afectan sobre todo de 4 a 8 de la tarde. Si se puede evitar salir a la calle a esa hora, mejor.
Reducir el uso de vehículo privado, a favor de otras formas de transporte más ecológicas, preferentemente el transporte público, intentar evitar en este caso el mayor gasto de combustible y fundamentalmente planificar los desplazamientos.
También ayudará a evitar las consecuencias del exceso de ozono y de la factura de la luz a apagar el interruptor estos días.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 22 minutos de la tarde. Los vecinos del número 16 de la calle Eloy Gonzalo de Madrid tratan de recuperar la normalidad tras el enorme susto que se llevaron ayer al derrumbarse la fachada interior de un edificio en obras. Fran Serrato, los que fueron desalojados han podido ya volver a sus casas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Fueron tres las personas desalojadas. Una mujer que ya ha podido volver a su vivienda de la calle Cardenal Cisneros porque solo había que retirar unos cascotes, y una pareja del mismo edificio a la que la propiedad ha cedido otra casa. Eso sí, esta noche la han pasado en dependencias del SAMUR. El resto de vecinos ha tenido más suerte.
Sí, hemos podido dormir en casa, sí.
Por lo menos tranquilos, o sea, sabemos que el accionar tanto de los servicios de asistencia como de la policía es muy bueno, es muy eficiente, entonces podemos estar tranquilos.
Aunque algunos siguen con el miedo en el cuerpo 24 horas después.
Fue un estruendo muy fuerte y todos salimos a la calle porque pensábamos que se iba a caer toda la casa.
A pesar de eso, muchos ni siquiera se percataron del problema. Incluso había quien aún dormía.
Nos enteramos por las noticias, salimos afuera y vimos la llegada muy rápida, el accionar de la policía, de las ambulancias, los servicios asistenciales.
Yo lo vi aquí, cuando vi los bomberos y tal, pero de que no me enteré nada de ruido ni nada.
Porque a pesar de que las obras tienen lugar en el número 16 de la calle Eloy Gonzalo, los afectados fueron los edificios colindantes.
A mí, yo por lo que me han contado los trabajadores, fue lo que se cayó eso al otro lado y ya está.
Nos dijeron que sí, que están haciendo unas refacciones y como el edificio es un poquito antiguo, hay que tener más precauciones que en otros lugares.
Bomberos y técnicos municipales de urbanismo han inspeccionado la obra con la que se está rehabilitando el inmueble, una tarea que asumirá la empresa que estaba realizando los trabajos bajo la supervisión de los técnicos del consistorio.
La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte a golpes de un hombre de 64 años el pasado mes de junio en Collado Villalba. El sospechoso es un joven de 26 años que permanecía oculto en la localidad vecina de Galapagar. Hablamos ahora de otra agresión, la que se produjo el pasado fin de semana en la estación de Sol del metro de Madrid. La víctima en este caso es un joven de 20 años. Sus agresores grabaron la paliza y la subieron a las redes sociales. Las imágenes han ayudado a la policía a identificar ya a uno de los presuntos agresores, Sergio Rodríguez.
Sixta, la madre del joven, nos cuenta cómo fue esa agresión repentina en uno de los andenes de la estación.
Estaba esperando el tren, faltaba un minuto, y se le acerca un chaval y le dice que besar el suelo. El chaval mío le dice que por qué, que no. Vuelve y le pregunta, pues no vas a besar el suelo. Vuelve el hijo mío y le dice no. Entonces se hace una llamada y bajan todo. Y rompen a pegarle, no lo dejaron, bueno, ni levantar la mano.
Y además le robaron una cadena y la gorra y tuvieron que desechar el teléfono móvil porque tenía geolocalización.
Le robaron la cadena, que se la hubiera regalado mi jefa, le robaron la gorra. El móvil se lo cogieron, pero se lo tiraron. Como los iPhone no pueden mucho salir con ello así, se lo tiran para atrás cuando se fueron.
Sixta asegura que su hijo está presa del pánico, que le obliga a evitar el metro y a utilizar otros medios de transporte más seguros, como los coches de alquiler.
Miedo, él tiene miedo de meterse al metro, tiene miedo de salir. Hoy tuvo que irse en un Cabify al trabajo. He pensado mandarlo para mi país porque tengo mucho miedo.
La policía ha identificado a uno de los agresores con varios antecedentes y, según la madre, están a la espera de que le reclame el juez y de las investigaciones policiales.
Y también ha sido identificado ya en el municipio de Los Molinos un ciclista que supuestamente atropelló a una mujer el pasado 11 de agosto. Se dio a la fuga y la dejó malherida y sin atender. Tony Dacuña.
Han logrado identificar al presunto autor gracias a la colaboración ciudadana y las cámaras de vigilancia de tráfico, un ciclista de 48 años que atravesaba el municipio de Los Molinos para acudir a su puesto de trabajo. Miguel Ángel Martín es el primer teniente alcalde.
Una vez que hemos identificado al autor, gracias a las cámaras de videovigilancia del municipio y a la colaboración vecinal, porque evidentemente ha habido mucho trabajo de campo, muchas preguntas a mucha gente para ver quién le conocía, quién no, hasta dar con él. Y bueno, ahora lo que ya se ha hecho ha sido llevar arrestado al juzgado para que sea el juez el que decida las sanciones que tiene que imponer.
La mujer atropellada tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital Puerta de Hierro debido a los múltiples golpes que presentaba en todo el cuerpo, aunque su situación va mejorando poco a poco.
Va mejorando, muy despacito, bueno, fue un golpe bastante grande y son varias las condiciones que tiene y despacito, pero mejorando.
La bicicleta ha sido inmovilizada y puesta a disposición judicial. Durante la investigación se constató que no cuenta con la homologación necesaria para circular por las vías. El atestado policial ya se ha enviado a la autoridad judicial para dirimir las posibles responsabilidades.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Las promesas de perdón y de reconciliación de los talibanes tras hacerse con el poder en Afganistán han dado paso a la verdadera cara de los radicales. La represión de las protestas deja hasta el momento 5 fallecidos, a los que se suman otros 12 en el aeropuerto de Kabul, entre los que intentan escapar del país. El ex vicepresidente del gobierno afgano se ha autoproclamado presidente interino y alienta la resistencia contra los talibanes. Sergio Rodríguez.
Y con ello aumenta el riesgo de una guerra civil. Efectivamente, los talibán ya han respondido con violencia a las primeras protestas. Al menos 3 personas han resultado muertas en las últimas horas en la ciudad de Jalalabad y hay una decena de heridos al disparar contra un grupo que había reemplazado la bandera del Emirato Islámico blanca por la tricolor de Afganistán. Y ello a pesar de haber anunciado anteayer mismo una amnistía general y descartar las hostilidades. Los nuevos gobernantes ya han dicho que no contemplan un gobierno democrático. No tiene ninguna base en nuestro país, no vamos a debatir qué sistema político aplicar en Afganistán porque está claro, es la sharia, ley islámica, y eso es todo, ha declarado a Reuters uno de sus dirigentes, Wahedullah Hashimi. Y entre tanto, la población civil vuelve a ser la víctima. Familias desesperadas en su intento por huir del país se amontonan en los muros del aeropuerto y entregan a sus hijos pequeños a las tropas extranjeras para que al menos ellos puedan salvarse y salir del país.
La inseguridad está complicando la evacuación de ciudadanos extranjeros y también de esa población local que quiere huir. Pedro Sánchez preside hasta ahora una videoconferencia con los ministros del gobierno que están trabajando en el operativo activado por España. Noelia Ontoria.
Sí, se trata de la primera reunión ministerial para supervisar el retorno del contingente español en Afganistán, aunque en Moncloa aseguran que no es la primera aproximación, que ha estado precedida por múltiples conversaciones del presidente con los ministros implicados. El encuentro está siendo coordinado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y hasta ayer por la noche la vicepresidenta Yolanda Díaz no figuraba en las previsiones. A última hora del día, su departamento anunció que también participaba la representante de poder Podemos. Pedro Sánchez está conectado mediante videoconferencia desde Lanzarote, donde sigue de vacaciones hasta mañana. Y eso es lo que sigue provocando las críticas de la oposición, que ante la emergencia internacional, el presidente del Gobierno siga sin dar la cara en el Congreso y se dedique a hacer tuits. Dolors Montserrat, eurodiputada del PP.
El presidente del Gobierno no es un influencer. El presidente del Gobierno es el presidente que tiene que comparecer ya, eliminar sus vacaciones e irse al Congreso de los Diputados y explicar a todos los españoles la evacuación de todos los españoles, de todos los afganos que han ayudado y han participado con España y con la Unión Europea.
También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuestionaba la actitud del presidente del Gobierno.
Necesitamos que Sánchez dé la cara. España es un país demasiado importante como para que su presidente no haya dado ya una comparecencia, rueda de prensa y en el Congreso, para dar explicaciones. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? ¿Cuál es la posición de nuestro país ante la caída del Gobierno de Afganistán y el triunfo lamentable de los talibanes?
Sánchez volverá mañana a la Moncloa. No está previsto que comparezca de momento en el Congreso y sí que prepare el Consejo de Ministros del próximo martes.
Otro asunto que sigue generando polémica. Este jueves termina el plazo de 72 horas que un juzgado de Ceuta impuso para la paralización de las entregas de menores a Marruecos, aunque hasta que no se pronuncie la justicia ceutí, el gobierno de Juan Jesús Vivas no piensa seguir con las expulsiones, pero el Partido Socialista las defiende en un documento interno, Noelia.
Sí, no lo harán hasta que haya una decisión firme sobre el caso de los 10 menores que apelaron al habeas corpus, provocando la paralización temporal de su expulsión. Podría esperar hasta el sábado o incluso el lunes. Desde las ONG que trabajan con los niños marroquíes esperan una resolución favorable a sus intereses, también después de que ayer la Audiencia Nacional considerase responsable de la orden de repatriación al Ministerio del Interior y llamase la atención sobre la necesidad de cumplir la ley española de inmigración, es decir, de individualizar cada caso y dar toda la asistencia a los menores. Catalina Peracho, investigadora de Save the Children.
Con todos los pronunciamientos que está habiendo, tenemos que ser optimistas, ¿no? Y pensar que realmente el auto reconocerá esta vulneración de derechos y la falta de la aplicación de la legislación, con lo cual sí queremos pensar en que habrá un buen desenlace.
En un comunicado interno, el PSOE defiende la devolución de los menores a Marruecos pese a la paralización judicial. El escrito recogido por la SER reconoce además que fue el Ministerio del Interior el que pidió el 10 de agosto a la delegación del Gobierno de Ceuta que pusiera en marcha el mecanismo de retorno, algo que Interior rebajaba ayer ante la Audiencia Nacional a un mero ruego. Los menores, de momento, están bajo la tutela del Gobierno de Ceuta y muchos, tras las primeras devoluciones, se han escapado de los polideportivos y centros donde pasaban la noche y deambulan por la ciudad huyendo de la policía. Los que fueron expulsados, 55 en total, están ya reagrupados con sus familiares, según la Asociación Marroquí de Derechos de Tetuán. Lo que no se ha hecho es un seguimiento de su integración, tal como recomienda la ley.
Situaciones como esta de los menores extranjeros no acompañados o las crisis que vemos estos días en Afganistán y Haití ponen de relevancia el importante papel de la ayuda humanitaria. En Haití hay un grupo de expertos españoles para valorar y dar apoyo al país tras el terremoto que ha causado hasta el momento más de 2.000 muertos y casi 10.000 heridos. Una misión con dos madrileños, un bombero y un enfermero. En Buenos Días, Madrid, han recogido el testimonio de este último. Lo ha hecho Neuserra.
El enfermero del SAMUR, Miguel Asunsolo, se muestra orgulloso de haber sido seleccionado para una misión en la que asegura procurará darlo todo para que el país salga adelante.
Con mucho orgullo de representar desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil a España, evidentemente a Madrid, muchísima ilusión de poder ayudar y de poder desplegarnos en la zona.
Su labor es recorrer la zona de la isla más dañada para valorar cuáles son las necesidades y en qué manera se puede aportar ayuda internacional.
Pues ver cuáles son las necesidades y qué daños hay a nivel estructural y qué necesidades hay a nivel sanitarias en el entorno. Y un poco, digamos, para hacer una evaluación y poder luego, posterior, pues proponer el despliegue de más medios a nivel sanitario y lo que sea necesario.
Junto con un médico italiano tiene que elaborar un informe para la Unión Europea. Gracias a ese informe se pondrá en marcha la ayuda necesaria en un país que lucha por sobrevivir con cerca de 61.000 casas completamente destruidas. destrozadas y con numerosos edificios públicos como hospitales, iglesias, escuelas y hoteles colapsados.
A las 2 y 34 minutos repasamos otras noticias de forma breve. El precio de la luz encadena su tercera subida esta semana.
El megavatio hora nos costará hoy 113 euros, volviendo a máximos de la semana pasada. UGT urge al gobierno a tomar medidas para frenar la escalada eléctrica.
Las agencias de viajes celebran el desbloqueo de los viajes del Imserso.
Volverán en octubre. Las empresas turísticas piden al gobierno que agilice las concesiones para organizar los viajes cuanto antes y reactivar la actividad de uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
Se afianza la recuperación del comercio exterior.
España aumentó sus exportaciones un 23% en el primer semestre del año con respecto al año 2020. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial fue un 28% inferior al del mismo periodo del año pasado.
Detenido en Gran Canaria el patrón de una patera en la que murieron 14 personas.
La embarcación en la que viajaban perdió el rumbo y se quedó sin gasolina a la deriva en alta mar. La mayoría de los fallecidos murieron de hambre y de sed.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Les invitamos ahora a viajar en el tiempo para recordar cómo veraneaban los madrileños desde los años 30 a los 70 del siglo pasado. Lo hacemos con la ayuda de Gloria García Talavera.
Eran veranos más calurosos y con menos medios, tal y como nos muestran las imágenes que ha seleccionado Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional.
Hay una foto preciosa de un niño bañándose en un barreño de zinc en la calle Saiz de Baranda que resulta, bueno, casi totalmente, te crea perplejidad, por decirlo de alguna manera. Pero también ver a la gente bebiendo de las mangueras de los operarios que regaban las calles, o la gente llevar el botijo como algo normal, o ver a los niños bañarse de noche en una fuente pública, ahora que cuidamos tantísimo todo el tema de que nadie pueda estropear un monumento o algo así.
En Madrid no tenemos mar, pero sí, afortunadamente, río. Junto al Manzanares se creaba en 1932 la Playa de Madrid.
Ese río que a veces nosotros decimos, uy, está ahí, pero como que, bueno, no le damos importancia, en los años 30, en los años 40, 50, fue muy importante como lugar de ocio y de esparcimiento de los madrileños para pegarse un chapuzón y poder refrescarse de estas altas temperaturas.
La muestra recoge 60 fotografías procedentes del archivo del fotoperiodista Santos Llubero, pero también instantáneas captadas por madrileños anónimos.
Es verdad que se hacían cosas totalmente diferentes a la vida que tenemos ahora. Por eso estas fotografías tienen mucho encanto y por eso además son importantes sacarlas, porque de alguna manera van a permitir a la gente más joven que está acostumbrada a vivir pues una vida muy moderna, muy tecnológica, entender cómo era la vida de sus padres y de sus abuelos.
La exposición está disponible en la página web del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Más apuntes culturales relacionados con el teatro, el siglo de oro y con la mujer.
En Fiesta Corral Cervantes, del 24 al 28 de este mes, El muerto disimulado de Ángela de Acevedo, comedia de enredo codirigida por Laura Garmo y Nacho León, música en directo, humor y juego con el público, como cuenta León.
Por supuesto, sin renunciar a la parte de denuncia social de la realidad de las mujeres de la época, pero siendo un espectáculo inclusivo, abierto, alegre, muy desenfadado y sobre todo accesible a todo tipo de público, hayan visto antes Siglo de Oro o no. Bueno, no solo pretendemos dar voz a Ángela de Acevedo, ¿no?, y su obra, sino que además añadimos textos de otras escritoras de su época, como Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas o Cristobalina Fernández de Alarcón.
Comedia Nunca Antes, representada como nuestra siguiente propuesta, se trata en este caso de un texto de Lope de Vega. Hablamos de El animal de Hungría, dirige Ernesto Arias, con humor, conspiraciones, traición, violencia y poesía centradas en el mito del salvaje. Se representa desde mañana y hasta el domingo en el patio del Instituto San Isidro, del que fue alumno precisamente Lope de Vega.
Hasta aquí estas noticias de las 14 horas en Onda Madrid. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Volvemos mañana a las 2 de la tarde. Disfruten del día. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.